RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Son las 3, las 2 en Canarias y hoy tenemos como un poco de eco, ¿no? Eco.
Fernando, por favor, compórtate hoy, que estamos aquí en Palacio.
Bueno, para ser precisos, estamos en la Real Biblioteca, porque hoy es el Día de las Bibliotecas y el lema de este 2025 es Contra la Desinformación, Bibliotecas.
Este lugar guarda más de 200.000 volúmenes antiguos, muchos de ellos con notas al margen, donde los lectores del siglo XVIII ponían sus secretos.
Sí, aquí, junto a estas estanterías que tenemos en todas partes, delante, en los lados, por detrás, se conservan también en una sala contigua, en la sala de música, los Stradivari palatinos, ¿no? Los instrumentos del rey que forman parte de las colecciones musicales de Patrimonio Nacional.
Esta biblioteca nació como una librería de cámara para la corte y muchos de sus pasillos estuvieron en el pasado reservados solo para ciertos ojos. Uh-huh. Pero hoy los abrimos para la música.
Clásicos populares en Radio Nacional y Radio Clásica. Fernando Blázquez y Ana Cortijo.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Clásicos Populares. El fondo original de la Real Biblioteca se concibió como un gabinete de bellas artes en el que convivían instrumentos musicales, medallas, monedas, utensilios científicos y, como no, también partituras musicales.
Partituras, claro. Y en esa colección de partituras manuscritas se han digitalizado alrededor de 1.500 títulos. 1.500 títulos que antes solamente se podían consultar de forma presencial aquí, pero a las que ya se puede acceder a través del catálogo en línea de la biblioteca.
Muchas de las partituras están dedicadas a reyes o se compusieron para celebrar acontecimientos reales, como por ejemplo, pues, o bodas o coronaciones.
Sí, por ejemplo, la reina Bárbara de Braganza aportó de su librería particular una cantidad de partituras bastante grande, que hoy están precisamente aquí en la Real Biblioteca.
Pero vayamos algo más atrás en el tiempo. El Cancionero de Palacio. Uh-huh. Es un gran tesoro musical, una de nuestras joyas de la corte española del Renacimiento, y además se custodia justo aquí.
Sí, es una colección de más de 450 piezas vocales, entre finales del siglo XV, comienzos del XVI. Es la música que sonaba en la corte de los reyes católicos, sobre todo durante el reinado de Isabel y Fernando. Pero si alguien pensaba que ese cancionero era algo serio, todo lo contrario. Vamos a empezar hoy con este Hoy comamos y bebamos, de Juan de la Encina.
Thank you.
la capella de Ministrers, con Carles Magraner al frente, interpretaba este Hoy comamos y bebamos,
claro que sí,
del Cancionero de Palacio de Juan de la Encina. Una burra, ¿no?, al ayuno de Cuaresma.
Para que luego piensen que el Cancionero de Palacio era una cosa seria, seria.
De eso nada. Y el manuscrito del Cancionero de Palacio lo redescubrió precisamente en el siglo XIX el musicólogo Francisco Asenjo Barbieri, que lo encontró en la propia Biblioteca Real. Por eso también pues lo conocemos como el Cancionero de Barbieri.
Vamos, que sin Barbieri esa música se habría perdido, y sin la biblioteca pues no tendríamos hoy ni idea de cómo sonaba la España de los Reyes Católicos.
Playlist para el día a día.
Bueno, pues esta semana hemos estado preguntando por músicas para leer,
que ya es casualidad.
Obras, pues sí, la verdad es que sí, no estaba planeado, por obras también para acompañar, pues eso, la lectura y poder elaborar poquito a poco nuestra lista de reproducción.
Sí, fíjate que yo te dije que no leía con música porque me distraía, pero bueno, yo este fin de voy a probar con estas recomendaciones de nuestros oyentes a ver si le voy pillando el gusto, poco a poco.
Pues sí, haces bien, porque además tenemos cositas bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos El otoño de Winston, el concierto para piano y orquesta número 1 de Tchaikovsky. También teníamos por ahí el segundo movimiento del concierto de Brandenburgo de Bach.
Sí, también música de Chopin. Nos dejaron elegir y nosotros escogimos el nocturno número 20, pero puede servir cualquier otro. La bajada del ángel, del misterio de Elche, la gimnopedí número 1 de Satie y también el andante, el segundo movimiento del concierto para piano número 21 de Mozart. ¿Alguna más?
Sí, teníamos pendiente la petición que nos hizo ayer Rosa de Málaga, no sé si te acuerdas.
Estaba muy bajito.
Efectivamente, que preguntábamos a ver si alguien. Bueno, pues la cuestión es que Rosa nos ha vuelto a mandar otro audio.
Hola, Ana. Hola, Fernando. Soy Rosa de Teba, Málaga. Yo para leer me pongo, lo voy a traducir en español, Canciones Populares y las Cuatro Estaciones. Cantado por 3.000 voces femeninas. Es un concierto en inglés. No tengo más detalle porque la verdad se acopla a la música. Bueno, pues me gustaría escucharla de nuevo, si la podéis encontrar. Gracias.
Si la podéis encontrar, dice.
Sí, sí, sí.
Claro, en este programa, desde luego, si nos aburrimos, es porque queremos. A ver, dice, Canciones Populares, dice Cuatro Estaciones, dice 3.000 voces femeninas y en inglés.
Sí, y no me digas más, ¿eh? No me digas más, porque Rosa nos mandaba este fragmento ayer.
Esto. Esto es indescifrable. Nos,
más
es
estas pistillas, hemos descubierto que lo que Rosa escucha para leer es esto otro.
hasta con ese susto.
Ya ves. A mí me hubiera salido el libro volando, ¿eh?
Eran las folk songs de Of the Four Seasons, las canciones tradicionales de las cuatro estaciones de Ralph Vaughan Williams. Precisamente, además, era el último de los movimientos, un acre de tierra de El Otoño, de todas estas canciones tradicionales. Desde luego, eso, no nos aburrimos porque no queremos, porque esto es el más difícil todavía. Es una cantata de 1949, escrita para coros femeninos, con orquesta y piano, pero que está basada en canciones populares inglesas, algunas, bueno, que recopiló el propio Vaughan Williams en el siglo XX.
Se estrenó con un coro de más de 3.000 voces femeninas, de ahí el dato que nos daba Rosa, en el Royal Albert Hall de Londres, dirigida por Adrian Boult.
Bueno, y ahora sí vamos a cerrar nuestra playlist para leer con esta propuesta.
Cuando leo, no es que me busque música concreta alguna para leer, pero sí que me parece muy adecuado el segundo tiempo de La Corte de Granada, Fantasía Morisca, de Ruperto Chapí. Es un bombón que si lo hubiese firmado cualquier compositor extranjero sonaría con bastante frecuencia. Ese segundo tiempo de La Corte de Granada además lleva un título muy adecuado para acompañar durante la lectura. Meditación en la Alhambra. Buenas tardes.
Música española, era una crítica
sí,
general.
Era un audio más largo.
Hace Radio Clásica, lo que pasa es que decía que Radio Clásica ha eliminado el programa de bandas y...
Y nada, fíjate precisamente en qué programa iba a decirlo, ¿eh?
Qué curioso que precisamente soy yo el que dirige el programa de bandas. Se emite los domingos a la 1:30, Talento Metal, así que bueno, ahí las puede escuchar. Para la semana que viene ya tenemos temática.
A ver, ¿y qué es?
Nos la propone Pedro, de Sevilla.
Venga.
Hola, soy Pedro de Sevilla. Querido Fernando y Ana, quisiera proponer un tema para la playlist semanal. Veréis, después de muchos intentos, ella por fin me ha dicho que sí y ha aceptado mi invitación a cenar. Entonces, claro, ¿qué música pondríais para una primera cita romántica en casa? Muchas gracias a todos. Ana, por cierto, eres mi campanilla. Y enhorabuena por el programa. Besos.
Eres la campanilla de Pedro.
No sé cómo tomarme eso.
Yo no digo nada. ¿En qué sentido va? Pero bueno, para que le vayáis dando vueltas durante el fin de semana y nos vayáis mandando vuestras propuestas, músicas para una primera cita.
Venga, que vamos a ayudar a Pedro, que seguro que ahora al escucharlo se nos ha venido alguna obra a la cabeza. Así que elegid cómo lo queréis hacer. Si por una nota de voz en el 649-916430 en WhatsApp o Telegram o dejándonos un mensaje en el contestador en el 91-346-1025. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que ayudar
ahora
y
mismo,
hay que completar.
Hay que,
claro que
se coge ahora el teléfono y se hace.
Completar
no
estas músicas para la primera
que
cita.
Hacer.
Que nunca sabemos cuándo vamos a tener que echar mano de esta playlist.
Efectivamente, efectivamente.
La banda sonora de tu vida.
¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué dices? ¿Que si nos interesa saber que de Paganini decían que había hecho un pacto con el diablo?
Pues claro,
claro
que
nos interesa.
Claro que sí. ¿Que si queremos saber que Borsak tenía obsesión por los trenes?
Pues claro, claro que queremos. ¿Que si pretendemos enterarnos de todos los chismes, las curiosidades, de los secretos de los compositores?
Por supuesto, claro que sí. Pero también nos interesa algo más, que es hacer comunidad, ser familia, ¿no? Y conocernos un poquito más, conoceros a vosotros también, a nuestros oyentes.
Por eso queremos que nos contéis qué recuerdos, etapas o personas se os vienen a la cabeza cuando suena esa melodía que os emociona tanto.
O qué anécdotas tenéis con la música clásica. Nos lo podéis contar en notas de voz 649-916430 y lo podéis hacer a través de WhatsApp o de Telegram o, si lo preferís, pues un mensaje en el contestador 91-346-1025.
Hola, soy Alberto, de Gijón. El otro día escuché en el apartado de este programa Copias y Casualidades el lead La Trucha y una parte del Quinteto de la Trucha. Me acordé al escucharlo de los viajes que hacía yo en los años 80 con mis padres en el coche en el que había un radiocassette autorreverse que se estropeó y se quedó dentro una cinta de Schubert que contenía del lead y el Quinteto de la Trucha. Esta cinta no se podía sacar, con lo que siempre que ponías en marcha la radio, pues se escuchaba la cara A seguida de la cara B y luego volvía la cara A y luego la cara B. Así que bueno, imaginaros en los viajes largos o si había atascos la de veces que podíamos escuchar La Trucha. Nos lo aprendimos de memoria y cantábamos el lead y tarareábamos repartiéndonos los instrumentos, pues el quinteto, cada uno a su estilo. También hasta mi madre intervenía preguntándonos, bueno, ¿qué vamos a cenar hoy? Pues, ¿qué vamos a cenar? ¡Trucha! Aunque el otro día, que lo escuché en este programa, pues me pasó algo más pensando en la historia esta que os estoy contando ahora, pues mira, se me caían unos buenos lagrimones. En fin, muchas gracias por escucharme, por la música y por este apartado tan emotivo del programa.
Qué bonito,
hola, somos la cara A
de,
y enseguida de la cara B de la cinta.
Y para cenar, trucha.
Trucha.
Qué bonito, ¿no? Cuando una melodía pues, te transporta a un coche, a un viaje en familia y no solo eso, sino que también pues, te emociona al recordar ese recuerdo. Porque la música hace eso, pero también hace otras
todo
cosas.
Todo lo contrario.
También nos deja ahí anécdotas de tierra trágame.
Hola, me ha hecho ilusión especial oír el Lachia Kiopianga de Händel, porque en el grupo de teatro al que yo pertenecía había que interpretar esa obra y una soprano amiga se había ofrecido a cantarla. Pero al final no pude venir y la directora me pidió a mí, que canto menos que un pimiento, que lo interpretase. Y lo hice, por supuesto, y salió muy bien porque en playback había una grandísima soprano cantando. Gracias por vuestro programa. Sois estupendos. Soy Pilar de Zaragoza.
Pues era el archiconocido Lascia Chiopianga, el aria de Almirena de Rinaldo de Händel, que en este caso aparece en la banda sonora de la película Farinelli, y en el que es muy curioso porque se utilizó una técnica especial para recrear la voz del castrato. Es decir, aquí estamos escuchando la fusión de dos voces, la de un contratenor, Derek Lee Regin, con la de la soprano Eva Malas Godlewska. Les acompañaba uno de los grandes grupos, Le Talent Lyrique, con la dirección de Christophe Gousset, y se fusionaron digitalmente esas voces para intentar imitar el rango vocal y el timbre que habría tenido la voz de un castrato, en ese caso, como Farinelli. Y bueno, recuerda que queremos saber qué obra te lleva a un recuerdo o a un momento especial de tu vida, así que cuéntanos en qué momentos te ha acompañado a ti la música clásica.
649-916430 para notas de voz en WhatsApp y Telegram, y el 91-346-1025 si prefieres dejarnos un mensaje en el contestador.
Niños prodigios.
Bueno, y nos quedamos en casa. Bueno, nos quedamos aquí, en los salones del Palacio Real de Madrid, que es donde trabajó uno de los músicos más importantes de la corte de Carlos IV.
Así es, se llamaba Gaetano Brunetti, nació en Italia, pero llegó a España jovencito, con apenas 16 años, y enseguida pues empezó a tocar el violín en la orquesta del infante Don Luis.
Y empezó prontito y no tardó en llamar la atención, porque ya con poco más de 20 componía obras para los conciertos privados de la familia real y, bueno, se acabó convirtiendo en uno de los favoritos del futuro Carlos IV.
Su música era muy del gusto de la época, ¿no? Era elegante, equilibrada, con ese estilo clásico.
Lo que nos gusta a nosotros ahora.
Efectivamente, lo que suena aquí ahora. Pero con un puntito, ¿no?, de calidez, que es lo que la hacía distinta al resto.
Sí, y aunque bueno, hoy su nombre quizá no sea tan conocido como el de Haydn o como el de Boccherini, pues en su tiempo sí que fue un referente absoluto aquí, en la corte madrileña.
Compuso más de 400 obras, sinfonías, que sí cuartetos, que sí divertimentos, vamos, prácticamente toda una banda sonora del Palacio en la segunda mitad del siglo XVIII.
Venga, pues nos vamos a quedar con su música, nos vamos a quedar con un ejemplo de lo que a lo mejor podría haber sonado aquí, ¿no? Es este Allegro non molto de su cuarteto de cuerda en la mayor, que ahora escuchamos en la interpretación del Concierto 1700. Thank you.
Pues ahí teníamos a integrantes del Concerto 1700 interpretándonos este segundo movimiento Allegro non molto del cuarteto de cuerdas en la mayor de Gaetano Brunetti. Una pieza que seguramente haya sonado entre estas paredes interpretada en el cuarteto palatino de Stradivarius del Palacio Real.
Music Tinder.
Bueno, la semana pasada los oyentes, con sus llamadas en directo al 900-137-137, decidieron tener una cita musical con Grieg y dar calabazas a Camille Saint-Saëns.
Sí, es verdad que estuvo bastante reñido hasta el final. Es verdad que Grieg ganó por los pelos, no fue como entre Dvorak y Copland.
Eso fue una paliza.
Por parte de Dvorak, pero bueno, al final Grieg ganó.
Bueno, hoy tenemos dos nuevos candidatos, dos compositores de Palacio, dispuestos a batirse en duelo musical por el cariño de nuestra gente, de nuestros oyentes.
Cariño de toda esta gente.
De toda esta gente.
Bueno, primero os los vamos a presentar y después abrimos los teléfonos para que vayáis entrando en directo en el 900-137-137 y podáis votar a vuestro favorito.
El compositor que más votos se lleve, pues lo escucharemos en el programa de hoy, aquí, desde la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
Por un lado tenemos a un tal Franz Joseph Haydn. Haydn, austriaco, nacido en Rohrau, tendría 293 años, si siguiera vivo, un jovenzuelo. Bueno, compositor al servicio de los príncipes Esterházy, tenía el pobre más encargos que días libres, la verdad.
Pobrecito.
Hobbies, pasear por los jardines de palacio, disfrutar de la naturaleza, él allí encontraba inspiración, paz, y también le gustaba mucho la música coral. Su estilo musical era un estilo equilibrado para la época, era ingenioso y tenía mucho sentido del humor. Y bueno, pues es fundamental esto para entender el clasicismo. Cositas, curiosidades de Haydn. Bueno, se le considera el padre de la sinfonía y del cuarteto de cuerda. Y también se le conoce por ser un bonachón. Era buena gente, era amigo de sus amigos y siempre estaba de buen humor. Me cae bien a mí.
Te cae bien, a mí también. Yo creo que le caía bien a todo el mundo. Y por otro lado tenemos a un tal Jean-Baptiste Lully. Un italiano nacido en Florencia, pero francés de conveniencia, de 392 años si siguiera vivo, otro jovenzuelo. Compositor estrella de la corte de Luis XIV y entre sus hobbies estaba el baile, la comedia, el teatro, vamos, cualquier espectáculo que tuviera velas y público, pues ahí estaba él. Y por supuesto, la buena vida en Versalles, que si un banquete por aquí, que si una fiesta por allá.
Porque no era tonto.
No era tonto. El estilo musical, pues su estilo era majestuoso, elegante y siempre al ritmo de la danza como motor. Y entre sus cositas curiosidades, pues básicamente podemos decir que era el DJ oficial del Rey Sol y que creó un nuevo género, la tragedie lyrique. Tragedie lyrique. La tragedia, vamos, la ópera trágica francesa de Lully.
De Lully. ¿900-137-137 con quién te quedas tú? ¿Con Haydn o con Lully? Madre mía, es que después de escuchar el perfil de Lully, claro, a mí me habías ocultado lo del dato de Versalles, las fiestas en Versalles,
claro.
¿Verdad? Como para rechazar una cita musical con él, ¿no? Es como el parque de atracciones, es un no parar.
Pues sí, es verdad que son dos buenas opciones musicalmente y también pues personalmente, pero son dos polos como opuestos, ¿no? Es como que a Lully como que lo ves venir, uh-huh. Y Haydn sería pues al que no ves venir, pero que bueno, que también te echas unas risas y pasas un buen rato, pero bueno, que estamos aquí nosotros debatiendo, pero quien tiene que elegir y opinar son nuestros oyentes, 900-137-137.
Eso es, ¿a quién quieres que traigamos hoy a Palacio? ¿A Haydn o a Lully? ¿Con quién haces match tú en nuestro Music Tinder?
Bueno,
Pues eso, 900-137-137 para contarnos con quién tendrías tú esa cita musical. Marían, desde el País Vasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hombre, pues, Marían.
Encantada de saludaros, que es muy grato, bueno, contactar con vosotros. Y bueno, voy a votar por Haydn porque me gustan mucho sus sonatas, sinfonías, cuartetos de cuerda, bueno, todo me gusta de Haydn. Y pues vale. Eso, os agradezco mucho y os mando un saludo.
Bueno, o sea, tú votas por Haydn porque realmente te gusta todo de Haydn.
Sí, 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 le gusta todo.
Esto es como decir, sí, sí, me gusta todo de ti, me gusta todo de ti, pero
hombre,
tú no.
Es que Haydn tenía muchísimas cosas, claro, muchísimas cosas buenas. Vale, pues nada, pues Marían, pues, vota por Haydn. Tenemos aquí el primer voto para Haydn.
Voto de Marían para Haydn.
Antonio, buenas tardes. Toc, toc, Antonio.
Hola, Antonio.
Antonio se ha arrepentido.
Bueno, ¿habrá alguien más por ahí? Hola. Antonio, Paco, alguien tiene que haber ahí al otro lado.
Hola, hola.
Hola, hola.
Ah, mira, ya está.
¿Quién eres?
Un poco tímido. Cuéntanos.
Soy Paco Sellers, no sabía que...
¿Dónde estás tú, Paco?
En Alicante estoy.
En Alicante. Venga. Sí.
¿Y para quién es tu voto?
¿Por quién te decantas
yo
tú? ¿Con quién tendrías?
Para Haydn. Lili me parece muy ampuloso, demasiado recargado. Yo me gusta más Haydn, sí.
Sí, más sencillo. Más clásico.
Sí, más clásico, la creación.
La creación. Claro. Más sencillo.
Él lo tiene claro, sencillo, ya, claro. Es que justo he dicho yo más sencillo y me dice la creación, claro. Vale,
gracias.
Pues nada, segundo voto para...
Gracias.
Muchas gracias,
gracias a
Paco.
A ti, Antonio. A Paco. Vale,
Paco.
Bueno, no sé si hay alguien más.
¿Tenemos alguien más por ahí?
Rosana de El Escorial. Hola, Rosana.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Felicitaros ante todo por vuestro trabajo.
Gracias a ti por escucharnos. ¿Cómo llevas el viernes?
Pues estupendamente con vosotros. Oh, mejor. Esperando, la que esperamos es vuestra cita, más que la de Lili.
Bueno, ya nos ha dado su voto ahí, como quien no quiere la cosa, ¿no?
Pero entre Haydn y Lili, ¿cuál prefieres?
Es que me cuesta mucho. Cuando habéis dicho los dos, digo, ay, es que mire por dónde. Pero me acordé de lo que dijo el otro día Ana, y entonces encuentro que Lili es muy maestoso.
Ah, mira.
Me voy a quedar con Lili.
Se queda con Lili. Bueno, pues ahí
porque tienes esa preferencia tú
voto
por la majestuosidad, por el maestoso.
No, bueno, pues precisamente por el lugar donde vivo.
Desde el Escorial, claro.
El monasterio del Escorial.
Fíjate qué conexión.
Es a lo que
el Escorial, hoy desde el Palacio Real, desde la biblioteca del Palacio Real al Escorial.
Al Escorial.
Claro, bueno. Es que mi vecino es el Pesadumbo.
Bueno, muchísimas gracias, Rosana.
Un abrazo muy grande y ánimo con esta labor impagable que hacéis.
Muchas gracias, Rosana. Buen
viernes. Fin de semana, un beso.
Bueno, pues yo creo que estamos, ¿no?
Pues tenemos dos votos para Haydn y uno para Lully. Con lo cual, creo
sospechábamos
que...
Sospechábamos
que... podía pasar, si por lo que sea lo sospechábamos.
Que no íbamos a ser maestosos hoy, íbamos a ser más clásicos. Pues nada, los oyentes han decidido tener una cita con Haydn.
Thank you.
Pues aquí dejamos nuestra cita, bueno, la cita de nuestros oyentes de hoy era la Sinfonía número 45 de Haydn, el primer movimiento, Allegro assai, en interpretación de la Capella Istropolitana, la dirección de Barry Wordsworth.
Y si quieres dejarnos tu perfil musical, pues para hacer comunidad con otros oyentes, ya sabes, 649...
Claro, el vuestro. Hola, soy Rosana del Escorial,
hombre, claro,
este es mi perfil
musical. No van a dejar el de otra persona, claro, eso está feo. Tío,
no,
eso está feo.
No de un compositor.
649-916430 para los audios de WhatsApp y Telegram y el 91-346-1025 para mensajes en el contestador. Dinos tu nombre, tu ciudad y cuéntanos qué música te gusta escuchar.
Batalla de versiones.
Venga, repasamos rápidamente todas las versiones del Trumpet Voluntary, de la marcha del príncipe de Dinamarca de Jeremiah Clarke, que era la batalla de esta semana. Lunes, trompeta y órgano.
El martes teníamos el arpa.
Miércoles nos fuimos por el conjunto de metales.
Y ayer jueves, trompeta y orquesta.
Bueno, pues los oyentes ya han hecho sus votaciones a través de los números de contacto y del correo electrónico.
Por ejemplo, tenemos a Luis de Algemesí que nos contaba en el correo que él se quedaba con la versión con orquesta que tiene pues más potencia.
Venga, vamos a escuchar qué más votos teníamos por ahí.
Buenas tardes. Llamo para batalla de versiones, para la de la marcha del príncipe de Dinamarca. Yo escojo la del miércoles, o sea, que es la de trompeta, tubas y demás metales. Es la que más me gusta, pues porque me parece como muy ceremoniosa, tiene muchos matices. Pues muchas gracias por el programa, muchos abrazos y bueno, soy Marián desde el País Vasco.
Hola, buenas tardes, soy Jorge desde Málaga. Este mensaje es para la batalla de versiones. Yo voto por la versión del miércoles. Un saludo.
Soy Diego desde Jaén. Llamo para decir que a mí la versión que más me ha gustado y la veo como más auténtica es la de trompeta y órgano. Pero quiero decir también que este tema lo utiliza Brahms en unas maravillosas variaciones para piano y él dice que son variaciones sobre un tema de Händel. Es simplemente una curiosidad. No sé si gente lo ha empleado también este tema. Un abrazo y muchas gracias por este programa que escucho todos los días y que me parece extraordinario.
Bueno, gracias Marían, Jorge y Diego. Investigaremos lo que nos dice Diego. Gracias y gracias a todos los que habéis participado esta semana.
Bueno, pues los oyentes de Clásicos Populares con sus mensajes por nota de voz al 649-91-6430 y al contestador 91-346-1025
y también correo
a clásicospopulares@rtv.es han decidido que la ganadora con un 55% de los votos sea...
la versión del miércoles, la del conjunto de metales.
Pues esta versión de Geneydan Brass de conjunto de metales, para conjunto de metales de este príncipe de Dinamarca, esta marcha del príncipe de Dinamarca del Trumpet Voluntary de Jeremiah Clarke, era nuestra ganadora en esta semana en la batalla de versiones.
La semana que viene más.
Chisme clásico.
Bueno, y si fuera poco una vez a la semana, si nos parecía poco una vez a la semana, aquí tenemos de nuevo a Neco Vidal para contarnos todo lo que se cocía en los pasillos del palacio, ¿no? De palacio, porque claro, hay algo más... ¿Conocemos algún sitio donde haya más chismorreo que en una corte real?
Por supuesto que no. Es que a mí me encanta el Palacio Real porque, lo venía diciendo, me encanta pensar que había aquí gente con sus movidas, con sus historias palaciegas, ¿no? Me encanta. Tengo que decir...
¿Qué tienes que decir? A ver.
Que llevas un rato grabando y haciendo fotos a todo lo que hay aquí.
A ver, si eso es verdad, eso es cierto. No, yo solo quería decir que soy el único colaborador que esta semana ha venido dos veces. Para que luego neguéis que no soy el favorito, ¿vale?
Es que hasta que Fernando no digas que es tu colaboradora favorito, ¿no? No va a parar.
Es mi lucha diaria, o sea, me pueden bajar el sueldo, da igual. Si Fernando dice que es su favorito, a mí me merece la pena.
Podríamos decir, vamos a lo que tenemos que ir.
Venga,
podríamos
va.
Decir que hoy Neco es nuestro Jaime Peñafiel particular.
Por favor, pues, claro que podemos decir.
Podríamos decirlo, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en la biblioteca aquí del Palacio Real, que es un lugar donde cada estantería tiene pinta de haber escuchado secretos que jamás salieron del palacio, vamos a sacar pues algún chisme, porque sí, los reyes y las reinas del pasado pues también tenían dramas, también tenían amores imposibles y tipas musicales que harían palidecer a los Grammys. Así que hoy vamos a abrir algún diario secreto y no tan secreto de la alta sociedad del siglo XVIII y XIX. Y en algún momento haré alguna demostración violinística, que ya que estamos aquí, nunca he traído el violín a la radio.
No, vamos a tener
que
venir aquí más a menudo.
Para que escuchemos así un poco también la acústica violinística de cómo sonaría un violín por aquí.
¡Ay, qué bien! Al final va a ser nuestro favorito, ¿eh? Bueno,
¡toma!
¿Con quién vamos a empezar?
Vamos a empezar con Vivaldi, al que he catalogado como el curita rockstar. Antonio Vivaldi, también conocido como Il Prete Rosso, que es en italiano pues el cura pelirrojo, era el más famoso de Venecia. Vivaldi era sacerdote, pero más que dar misa, pues daba conciertos, ¿no? Lo ordenaron cura, pero al parecer le costaba bastante terminar una misa sin que le diese un brote psicótico de inspiración y empezase pues a revolucionar el cotarro. Así que pidió permiso para no celebrar las misas y se dedicó a componer y dirigir orquestas. Era como Elvis en Las Vegas, pero en la Venecia de entonces.
Es que eran igual, ¿no? Lo mismo te montaban un concierto que te casan en un momento.
Efectivamente. Y por lo que sea, a Vivaldi, su lugar favorito era el Ospedale de la Pietà, que era una institución donde vivían pues chicas huérfanas a las que le enseñaban música. Sabéis que los compositores son bastante sinvergüenzas. Pero no os imagináis que era un internado triste. O sea, realmente aquello era como la Academia de OT, pero en versión barroca.
Bueno, mejor que la Academia de OT porque no había una expulsada cada semana, un sueño.
Efectivamente.
Vamos.
Y además, las alumnas eran tan buenas que la nobleza iban allí a escucharlas, pero como si fuese un concierto privado. Y ahí estaba Vivaldi componiendo para ellas obras llenas de virtuosismo, de emoción y de ese puntito teatral que a los eras aristócratas pues les encantaba. Y en esos tiempos pues fue cuando Vivaldi compuso las cuatro estaciones, que dejó a medio mundo loquito con eso de ponerle un sonidito a los paisajes, que luego el violinista estábamos pues hasta las narices de él, ¿no?
Vale, bueno, entonces, ¿cómo suena Neco Vidal el otoño de Vivaldi?
Le he dado el micro, perdón. El otoño de Vivaldi es este que hace así. Bueno, perdón, les estoy dando el micro todo el rato.
Ese
es
no
el otoño de Vivaldi.
Es lo que
tiene Vivaldi.
Estar rodeado de micrófonos
sí, perdón,
y tener
es
un
que no estoy acostumbrado a este environment, perdón. Ese es el otoño de Vivaldi, que toca el otoño porque es la estación en la que estamos, ¿no?
Sí,
dicen
sí, creo que sí.
Sí, dicen que los conciertos del Ospedale, las chicas tocaban desde un balcón, oculto así tras la celosía, y que los nobles competían por conseguir asiento para oírlas. Y claro, entre tanta diva, tanto violín, pues el salsio estaba súper servido. Y nada, pues a Vivaldi lo acusan tener una amistad más cercana con una de las alumnas favoritas. Total, que el drama estaba servido. Yo, si hubiese estado ahí, hubiese hecho el hashtag el cura y la soprano, porque era un tren asegurado.
Vamos, porque tú no te crees que no tuvieran, que solo tuvieran una amistad.
Hombre, por favor, ¿tú te crees que de verdad?
Lo que yo crea da igual.
Sí, no, de verdad. Vamos ahora con una historia muy interesante con María Antonieta. Saltamos de Venecia a Versalles y de un cura violinista a una reina influencer, que era María Antonieta. Y antes de que la guillotina fuese trending topic, pues María Antonieta era la tía chulísima absoluta de la realeza europea. Y le encantaba la moda y los dulces y el teatro. Pero lo más divertido es que ella tenía su teatro privado dentro del palacio del pequeño palacio de la reina, donde montaba obras y óperas, pero para ella y sus amigos. O sea, ella era como el que
tiene comité.
Como el que tiene un cine en casa, pero ella tenía una ópera, ¿no? Y el teatro pues tenía decorados móviles, luces, vestuario de lujo, una orquesta completa, y allí, entre terciopelo y peluca, pues la reina se subía al escenario.
Podríamos decir que María Antonieta fue la primera mocatriz.
Pues sí, porque le gustaba cantar, actuar y tocar música rodeada de aristocracia, pero claro, quien si lo hacía bien, lo hacía mal, se dice que lo hacía un poco mal, pero claro, ¿qué le va a decir a la reina que lo hace mal?
Exactamente.
Yo no se lo voy a decir. Claro. Yo me voy a unir, yo me voy a subir con ella.
Pero es la primera que subes, le aplaudes, le vitoreas y te pones de pie y lo que haga falta.
Y el chisme no faltaba. Muchos decían que estos teatrillos eran más bien excusas para coquetear con sus amigos de palacio y que más de una vez pues las obras se volvían, vamos a decir, demasiado románticas, ¿no?
Yeah.
O sea, una obra romántica con María Antonieta de Perrota, pues imagínate. Pero es que, claro, esto no es inmediato porque hay un caso de un violinista muy concreto que era Viotti, que era el violinista conquistador de María Antonieta. ¿Por qué? Porque, bueno, era un hombre, Giovanni Battista Viotti, que suena poco hoy, pero que en su época fue pues como el más deseado de Europa. Era como el Julio Iglesias del violín.
¿O que te gustaría ser
vale,
a ti?
A ver, yo no sé si me gustaría ser como Viotti. Yo prefiero ser un poco más revolucionario como Rosalía, por ejemplo. Vale. Que ahora es mi amiga.
Ya, esto nos espera en cada sección.
Claro. Entonces, llegó a tocar para María Antonieta, que lo adoraba. Y cuando Viotti interpretaba, pues la corte entera se quedaba en silencio.
Bueno. Estaba ahí.
¿Y tuvo algo María Antonieta con este? Pues dicen que tuvieron algo porque ella se quedaba fascinada con él. Y algunos rumores aseguraban que había algo más que admiración artística y que el violinista era el único capaz de hacerla sonreír en medio de todo el aburrimiento de la corte. Pero Viotti pues huyó a Francia cuando se dio la Revolución, fue a Inglaterra, fue tocando tal, tal, tal. Pero nunca se quedó del todo la fama de seductor. De hecho, hasta el mismísimo Beethoven lo admiraba y fue una inspiración transitoria porque Viotti sí que es verdad que fue muy bisagra entre todo lo que tiene que ver con la música del clasicismo al romanticismo.
Cuando has dicho incluso hasta Beethoven, he dicho, ojo, ojo, ¿qué pasa con Beethoven? Pero no, era...
No. Admiración. Era admiración. Vale, era vale, admiración. Vale. Que podría ser, ¿eh? Porque en ese momento... Bueno, y ya que estamos en palacio, pues terminamos en casa. Vamos a hablar de la playlist secreta de los Reyes de España, porque hoy en día hay listas de Spotify para todo. Hay para estudiar, para llorar en la ducha, para el gimnasio, y en el siglo XVIII también las había, pero en versión manuscrita y con sello real.
¿Y quién reinaba, vamos a decirlo así, en esas listas?
Pues uno de los compositores favoritos de la corte española era Luigi Boccherini, que era un italiano que se mudó a Madrid y trabajó para el infante Don Luis, el hermano del rey Carlos III. Boccherini componía música de cámara delicadísima, llena de elegancia y ternura, pero también con un toque de picardía española, castañuelas, fandango y algún aire andaluz. Él era como el Spotify rap de la época, pero con violonchelo y abanicos.
Sí, esto precisamente que estamos oyendo es el fandango.
Exacto. Y estoy seguro de que, por ejemplo, este quinteto tan famoso de Boccherini os suena, por ejemplo, que es este que hace así.
Hombre.
Estuvimos en batalla de versiones hace poco, además.
Ah, sí, pues fíjate, este tipo de quintetos era lo que Boccherini tocaba en la corte española. Lo que pasa...
¿Te has dado cuenta que aquí ha sonado mejor?
¿Sí?
¿Que es que este es el sitio a lo mejor para el que estaba hecho?
Aquí pasaban cosas. Aquí Boccherini igual tocó esto, no lo sabemos.
No lo sabemos.
No lo sabemos, podría haber sido. El problema fue que aunque Boccherini fuera un genio, pues el ambiente palaciego pues era una telenovela como todo en esta vida. Y entonces el infante Don Luis se casó con una mujer que no estaba aprobada, fueron exiliados, tal, y con el exilio se lo llevaron a Boccherini también y les tuvo que acompañar. Y pasó de tocar en salones a tocar exiliado por ahí, que pues evidentemente no le hacía ninguna gracia.
Has puesto aquí en un pueblo remoto, esto me sienta fatal, porque al lado de Arenas de San Pedro está el pueblo de mi padre y no es remoto.
Bueno, a ver, en ese momento larga. Igual no llegaban los burros, no lo sabes.
Te estás coronando, Nico.
Mira, de verdad, pues yo me estaba ganando el favor de Fernando, madre mía.
No, si me tenéis que perdonar porque antes también me habéis mirado porque tenía que hablar yo.
No pasa nada.
Me saltó la
no pasa nada.
No se ha notado para nada, no te preocupes.
Pero bueno, ¿qué pasó? Que cuando Carlos IV subió al trono, pues él había escuchado hablar de Boccherini, entonces lo rescató y pues nada, volvió a tener un hueco, aunque acabó discutiendo con medio palacio. Este sería yo, ¿no? Discutiendo con los altos cargos, ¿no? Vamos, que en la corte española también había mucho salseíto deluxe.
Y menos mal que estás tú aquí para traérnoslos todos y contárnoslo y tenernos aquí al día.
Por supuesto, y así entre curas pelirrojos, reinas teatreras, violinistas guapos y compositores exiliados, pues se dibuja un retrato muy distinto de la música clásica, no el de las estatuas serias y sinfonías solemnes, sino pues el de un mundo lleno de salseos.
Pues muchísimas gracias, Neko, por haberte venido hoy con nosotros, por habernos traído estos chismes de palacio, pero bueno, sobre todo por traerte el violín hoy y haber tocado
a vosotros, sois geniales.
Nos despedimos con esta petición.
Hola, soy Marian de Bilbao y os oímos siempre a la hora de comer en casa. Este próximo viernes 24 es el cumpleaños de mi hijo Unai y me gustaría sorprenderle con este mensaje y que le pusierais cualquier aria de Pavarotti, si puede ser. Es que ricasco y un saludo para todos. Agur.
Pues muchísimas felicidades para Unai y esperamos que le guste esta furtiva lágrima del elixir de amor de Donizetti.
Bueno, y si tú también tienes alguna petición, alguna dedicatoria, nos quieres mandar un acertijo o resolverlo, quieres participar también en la playlist de la semana que viene, músicas para una primera cita, ya sabéis.
649-91-6430 para notas de voz en WhatsApp y Telegram y 91-346-1025 para dejarnos un mensaje en el contestador.
Gracias por acompañarnos en este programa especial desde la biblioteca, la Real Biblioteca, aquí en el Palacio Real. Nosotros nos vamos. Sergio Jiménez, David Velasco y Agustín Carou han estado en el control de sonido. Aquí, en la biblioteca, Víctor Represa y Elena Trapero, en Prado del Rey, Oscar Román, en la producción ejecutiva y técnica de Radio Nacional, y Javier de la Fuente en la realización.
Te dejamos en buenas manos en Radio Nacional con Las Tardes, desde los premios Princesa de Asturias de Oviedo, que están allí, y en Radio Clásica, como siempre, con la mejor música. Hasta el lunes.
Adiós.